Que se viene desde que terminaron la primera vuelta de estas elecciones, se viene discutiendo el tema de los cooperativistas. Por ejemplo, acá en nuestra ciudad, en La Plata, las cooperativas las cooperativas Argentina Trabaja de Nación, que están gestionadas a medias también con el municipio. Bueno, lo que ha surgido también en estos últimos días es esta cuestión de que se dice que los cooperativistas no están pudiendo salir a trabajar porque están teniendo dificultades a la hora de recoger sus objetos de trabajo, ¿no? Y bueno, para hablar un poco más de esto y para que nos aclare un poco más qué es lo que está sucediendo, estamos en comunicación con Cristóbal Marcioni, integrante del Movimiento Justicia y Libertad. Cristóbal, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
Hola, Candela, ¿cómo estás? Buen día a los escuchas de Radio Futura.
Bueno, un muy buen día para vos también. Bueno, ¿querés contarnos un poco qué es lo que estuvo sucediendo con los cooperativistas después de las elecciones y si su trabajo estuvo cambiando? ¿Cómo es que se dio la situación de los cooperativistas después de las elecciones?
Ya, primero, alguna aclaración, ¿no? Porque te escuchaba decir recién la introducción y las cooperativas en la ciudad de La Plata, existen dos esquemas o dos formatos de cooperativas: las contratadas por el municipio, por la Municipalidad de La Plata, que son las que comúnmente vemos en las calles, que están con chalecos identificados con la municipalidad, que hacen trabajos de mantenimiento del espacio público, parques, plazas, ramblas, en el bosque, todo esto, ¿no? Y por otro lado, las que son parte de programas como el Argentina Trabaja o el programa Ellas Hacen, que depende del gobierno nacional. Por una situación particular, que fue en su momento algún tipo de enfrentamiento entre el gobierno municipal de Brera y el de Kirchner a nivel nacional, nunca hubo relación ni trabajo en conjunto entre esos dos formatos. Entonces, en realidad es algo bien diferenciado. Las que dependen del gobierno nacional es una cosa, las que son contratadas por el municipio es otra. Esa aclaración.
Está bien.
Hay una situación de incertidumbre total en los dos esquemas de trabajo, por razones similares que tienen que ver con, en un caso, el cambio de gestión y en otro, la posibilidad de cambio de gestión que se definirá ahora en el balotaje. Y después, bueno, sobre esa incertidumbre que tiene que ver con el día a día del trabajo de cada compañero y de cada compañera, que ya es una incertidumbre con razones acá en el caso de la municipalidad, porque bueno, es un hecho que la gestión el 10 de diciembre cambia y no hay mucha certidumbre de qué es lo que va a pasar después. Se sabe cómo es que se viene, la experiencia que se tuvo hasta ahora, que se ha conservado la fuente de trabajo, aunque todavía falta mucho de lo que nosotros decimos derecho por concretarse, y no se sabe mucho de cómo va a venir la mano después del 10 de diciembre. Y en realidad también estamos asistiendo ahora a una cosa que habría que poder desenmarañarla, digamos, cuánto tiene de cierto y cuánto tiene de campaña, de publicidad política y de barrar la cancha, de alguna manera, en estas cuestiones que estos días estamos viendo en el diario El Día o en otras páginas de internet. Digo, hechos como esto de si se roban los juegos o no, si echaron o no a 1000 personas, o... Y ahí es importante tener un poco el ojo más abierto para leer esas cosas, porque en concreto no, yo puedo decir, no es que hoy, a 20 o 30 días de que esta gestión termine el mandato, echaron a 1000 personas, si no estaría prendida a fuego la ciudad. No quiere decir que no vaya a pasar el 10 de diciembre, es lo que no se sabe, pero nosotros, en el caso de nuestra organización, de todos los conocidos y conocimientos que tenemos que están trabajando en las cooperativas, hay una preocupación que va más allá de 1000 personas, pero no hay un hecho concreto que diga que, listo, a partir de hoy no trabajan X cantidad de personas que están formalmente en el esquema de los contratos de las cooperativas. Después es una cuestión de sentido común, más político. Cualquiera que escuche puede ponerse a pensar si algún gobierno en ejercicio de su mandato iría a hacer una cosa así, ¿no? Es medio como suicida. Entonces, por eso digo lo de la incertidumbre y la preocupación, porque por más que hoy no pase ese tipo de cosas, el tema del cambio de la gestión es que, bueno, no se sabe para las cooperativas como no se sabe para ningún tipo de proveedor del Estado.
Claro.
Tengamos en cuenta que las cooperativas, al ser contratadas por el municipio para un servicio de limpieza, están en el rubro de proveedores del Estado. Bueno, no se sabe qué va a pasar con todos los proveedores, con las deudas que se tengan, con el futuro de las contrataciones, con los términos en los que se den esas contrataciones. Y ahí, bueno, nosotros por supuesto que estamos en permanente ejercicio, porque entendemos que lo que vaya a hacer para el futuro nos tiene que involucrar a todos en el reclamo de las mejores condiciones de trabajo que se han ido reclamando durante todos estos años y que de alguna manera tienen que plasmarse en la nueva gestión desde el vamos, ¿no? No hay que empezar desde cero a discutir, sino con todo lo discutido y lo avanzado hay que plantear que, bueno, que la verdad es que la situación laboral de los cooperativistas en la ciudad de La Paz no importa en qué organización o bajo qué partidos políticos estén, para todos es muy atrasada por igual. Es decir, nadie está aguinaldo, nadie tiene ítems que tenga que ver con la antigüedad, aunque haya compañeros y compañeras que están hace ocho años trabajando en las mismas cooperativas. Nadie cobra, bueno, una cantidad de beneficios comunes y corrientes que en este país existen hasta hace más de 50 años para cualquier trabajador, ¿no?
Claro. Sí, justamente eso quería preguntarte. ¿Cuál es la situación laboral de las contrataciones que el municipio realiza con estas cooperativas y con sus trabajadores?
Claro. Bueno, la situación laboral es muy similar a la que se inició en un periodo de una crisis mucho mayor, que era hace 7-8 años, en donde las cooperativas venían a ser una especie de contención social para un montón de gente, compañeros y compañeras sin trabajo. En muchos casos era el primer trabajo, la primera relación laboral que tenían. Ahora lo que pasa es que después de 8 años, esa forma, eso que era más parecido a un plan social que a un puesto de trabajo, después de 8 años de permanencia, no puede ser tomado de la misma manera. No puede ser tomado como algo que carece de un montón de derechos, porque como tiene que ser tomado como un puesto de trabajo, como una fuente de trabajo, y los que están ahí adentro son trabajadores, no son beneficiarios de algún tipo de programa social. Y en tanto trabajadores y trabajadoras les cabe la misma que a cualquier trabajador y trabajadora. Uh-huh. Una cantidad de derechos que hoy en los esquemas estos de trabajo de las cooperativas están a mitad de camino, por no decir a menos de la mitad de camino de la concreción de los derechos laborales que rigen en ese país, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, y que en realidad tanto las cooperativas contratadas por el municipio como las que dependen de programas del gobierno nacional, es en sí el formato de cooperativas los que a las gestiones, distintas gestiones estatales, les facilitó esto de disponer de una cantidad de gente para trabajar, y que, bueno, ese es el momento, no porque ahora lo sea, siempre lo fue para nosotros, pero con esto de los cambios de gestiones es un momento importante para avanzar en la concreción, en la formalización y en la institucionalización de que eso que empezó como una especie de plan social hace ya unos cuantos años, hoy se mantiene y llegó para quedarse. No es que en algún momento va a desaparecer, porque de hecho los números indican que, por ejemplo, en este municipio hay tanta gente involucrada en esas tareas como la planta estable de empleados municipales.
Uh-huh.
Entonces hay que darle a todas estas formas de trabajo la institucionalidad, los derechos que corresponden, la formalidad que le corresponde, como una cantidad más de trabajadores que están prestando un servicio.
Uh-huh. Sí, totalmente. quería, bueno, también preguntarte si desde el movimiento Justicia y Libertad ustedes participan de los dos, los integrantes están incluidos en los dos tipos de cooperativas que vos decís, las nacionales y las municipales, ¿no? Y bueno, también como vos contabas al principio, surgieron muchas versiones de si los juegos de las plazas se sacaban, si no, otras cuestiones más recientes relacionadas a los cooperativistas de la recolección de residuos, ¿no? Que como uno ve en los últimos días, eso no se están recogiendo, ¿no? ¿Ustedes les han comunicado algo en relación de eso? ¿Han tenido algún tipo de problemas?
No, 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 eso no. Pero yo te diría que tenemos que hacer la siguiente observación, ¿no? Primero, todos nosotros vivimos en esta ciudad, en un barrio. Yo vivo en Villa Elvira y mientras en el diario El Día salía que en Gonet la basura no se juntaba por falta de contrato a las cooperativas, no sé, en mi casa en Villa Elvira, que pasa hasta 3 días por semana, en ningún momento dejó de pasar. En lo que tiene que ver con las cooperativas de la organización que están contratadas por el municipio, en ningún momento surgió ni sugirieron ninguna cosa así. Pero por otro lado, bueno, y es cierto que había más basura, uno lo puede ver recorriendo, hace 3 días, y también ahora te estoy hablando por teléfono desde Echeverry, y es cierto también que de repente apareció un montón de gente en la calle, ahora, entre anteayer, ayer y hoy. Haciendo, contando mucho de eso que en algunos lugares de la ciudad puede estar. Yo creo, es una impresión mía, te repito, no, para mí no tiene que ver tanto con una baja de contratos o cosas así, porque eso involucra a mucha gente y no es que esa gente hoy esté con la cosa concreta de que fueron despedidos. Eso se ve en realidad cuando uno cobra o no cobra y las fechas de cobro, bueno, habrá que verse según el contrato de cada cooperativa. Pero me parece que está desarrollándose algo que es un poco que debería llamarnos más a la observación. Fíjate qué pasa tanto en eso, en esto de las cooperativas, como lo que está pasando en estos días con la cuestión de las tierras que está saliendo en el diario El Día. Y no es informaciones aisladas de la debacle de la gestión que se va, que entonces se roban los juegos de una plaza, como si eso fuese lo más terrible que puede hacer una gestión que se va. Realmente cualquiera de nosotros puede saber que pueden pasar cosas muchísimo más graves que esas, que son de dudoso hecho. Nosotros trabajamos en una plaza en donde, en la primer plaza que salió en el diario diciendo que se robaban los juegos, y lo que estaba viendo es que los levantaron para hacer una vereda. Y de hecho uno pasa por ahí y están trabajando gente de una cooperativa haciendo una vereda y para eso corrieron los juegos. Esa plaza salió en el diario El Día como que se estaban robando los juegos. Por eso te digo que hay que relativizar. Lo que no hay que relativizar es que está en marcha. Evidentemente ahí por una cuestión que es ajena a todos nosotros, una serie de acusaciones que te digo, es ajeno a todos nosotros, pero en donde nosotros vamos a ser probablemente los observados o las víctimas de ese tipo de maniobra. Lo que acaba de pasar ahora, que de repente a una persona se la lleve presa por algo tan difícil de determinar, instigación a la usurpación, más allá de que si es de Bruera, si es de una organización, de otra. Cualquier organización popular cae hoy, si al fiscal Romero se le ocurre, bajo esa acusación, instigación a la usurpación de la propiedad privada. Y ayer acaban de dictar la cárcel para una persona acusada de eso. Entonces lo que quiero decirte, vinculando las dos cosas, es que tenemos que abrir los ojos, porque la verdad es que no se vienen tiempos felices y podemos encontrar sectores muy retrógrados del Poder Judicial, muy orgánicos a lo que se viene, y eso no va a tener a los poderosos como víctimas, va a tener a todas las organizaciones populares y a los que más tienen, a los que menos tienen en esta sociedad, como perjudicados por este tipo de iniciativas.
Sí, tal cual como vos decís, con el tema sobre todo de las tomas de tierra, ¿no? Estas que hubo, por ejemplo, en Merlo también, la que había habido recientemente en Villa Elvira también. Se habló en los medios masivos, también desde los partidos políticos opositores, se empezó a hablar que era una campaña, ¿no?, de cara a las elecciones. Y así escondían lo que las dinámicas que el campo popular tiene todos los días, ¿no? Las tomas, un corte, las cuestiones de las cooperativas son algo que las organizaciones populares llevan adelante y se movilizan todo el tiempo, ¿no? Y eso parecía que quedaba ocultado por una especie de campaña o cuestión medio maniquea que estaban denunciando, ¿no?, desde los sectores políticos, desde los sectores
Exactamente,
partidarios.
pero ahora lo que estamos empezando a ver son las pinceladas de esto que posiblemente sea la regla de acá en adelante con este caso de Arturo Seguí. La misma figura con la que llegan a una persona en cana, por eso le habría cabido a cualquier compañero del Frente de Río Santillán en la toma de unas semanas atrás en la calle 90. Esto, algo tan insostenible como la instigación a la usurpación. En nuestros términos, esos son los términos del fiscal Romero, en nuestros términos, en los términos de cualquier organización, pensar que tierra improductiva sobre la cual se hace especulación inmobiliaria debería estar al servicio de brindar soluciones a la crisis habitacional que hay y que por eso cabe el derecho de sobre la tierra abandonada y en manos de la especulación hay que avanzar y hay que recuperarla en favor del pueblo, bueno, eso para el Poder Judicial del que estamos hablando es incitación a la usurpación. Por eso se acaban de meter a un tipo en cana.
Te
Entonces,
quería, sí.
son cosas graves que no hay que dejarlas pasar porque digan que a un puntero de Brera lo meten en cana. Son cosas graves que hoy están por ahí, mañana vienen por nosotros.
¿Querés contarnos un poquito más de este caso que nos estás comentando, una persona detenida en relación a una toma de tierras?
Claro, bueno, lo que está saliendo en estos días es que hay en curso en la ciudad de La Plata dos ocupaciones de tierra, una en Los Hornos y otra en Arturo Seguí, y que en esta de Arturo Seguí, la novedad es que ayer el fiscal Romero pidió la detención, pidió no saber, ya lo desescuadrón, ya en cana, una persona acusada por el fiscal de incitación a la ocupación, a la usurpación, violencia verbal hacia los vecinos y alguna otra cosa así. Todas cosas que pasan normalmente en cualquier conflicto de este tipo. Entonces, con esas acusaciones, el fiscal le pidió el pedido de prisión para una persona identificada y fueron a buscarlo y le metieron en cana.
Y
Acusado en el
sí.
diario de ser un puntero de Bruera que incitó a la ocupación de esas tierras en Arturo Seguí.
Claro. ¿Y ustedes tienen conocimiento de quién es esta persona? ¿Ustedes han tratado de alguna organización?
Sí, nosotros conocemos a una persona que efectivamente está a cargo de una cooperativa contratada por el municipio que trabaja en Arturo Seguí. Lo que no nos significa eso es, digamos, mirar para otro lado por una cuestión, porque nos preocupa que la misma figura legal que se utiliza en este caso, evidentemente en un pase de facturas o cosas así, entre la gestión que se va y la gestión que viene, esa misma figura puede ser utilizada por el mismo fiscal que por más que cambien las gestiones, el fiscal va a seguir, puede ser utilizada contra cualquiera de las organizaciones populares.
Sí, de
Eso es
hecho.
lo peligroso del asunto, es que en cualquiera de las tomas que hubo hasta ahora de tierra, en donde hubo organizaciones o en donde no hubo organizaciones, se podían y se pueden en las que vendrán en el futuro, en la medida que la crisis habitacional no se resuelva, se puede usar las mismas figuras para encarcelar a cualquiera que se identifique. Estamos diciendo que incitación a la ocupación es que alguien diga, que alguien sea señalado porque dijo que esas tierras podrían ocuparse
Sí.
y por eso va en cana.
Sí, de hecho, uno también venía pensando en el antecedente de Abasto, ¿no? Que a principio de año fue una toma que terminó definitivamente en la cesión de esos derechos a todas esas familias que habían ocupado, que todavía está ahí, bueno, terminando de concretarse, pero que había resultado muy positivamente, ¿no? Entonces ahora uno ve estas últimas situaciones, también como vos decís, bueno, la detención de esta persona, en la ocupación en Villa Elvira, lo que está sucediendo en Merlo. Y vos ves en ese sentido una diferencia, digamos, entre lo que venía sucediendo, que más allá que siempre fue con la fuerza de las organizaciones que estaban ahí poniéndole el cuerpo, vos ves que por ahí se está yendo a un estado un poco más regresivo.
Totalmente. Lo de Merlo no es ajeno, o mejor dicho, lo de acá no es... Esto es la versión platense de lo de Merlo. Y lo que el diario El Día está haciendo con estos casos es lo que el diario Clarín está haciendo con lo de Merlo. O sea, es cierto lo que decía, nos consta a nosotros, porque conocemos el caso de la toma de Merlo, que no hace 5 días cuando empezó a salir en el diario. Empezó hace 3 semanas. Entonces, si uno lo piensa como parte de una campaña mediática, una campaña en defensa de qué. Y bueno, en defensa de la propiedad privada, en defensa de la propiedad privada, no estamos hablando de la casa de la vecina, estamos hablando, en Merlo estás hablando de 60 hectáreas. Bueno, ¿para qué se utilizarían esas 60 hectáreas si no es para solucionar problemas habitacionales de los más pobres? Es para negocios inmobiliarios, como pasa acá en La Plata. Entonces, esto no son hechos aislados y casualidades, es un aparato mediático en defensa y en alianza con sectores del poder económico que están directamente vinculados a la especulación inmobiliaria. Cuando decimos especulación inmobiliaria, estamos diciendo que un terreno vale algo y que a partir de determinados arreglos o publicaciones ese valor aumenta, sin que no tenga nada material que lo haga aumentar. Y bueno, y entonces después termina siendo la oferta de terrenos para beneficiarios de Procrear o para gente que está buscando con algún poder adquisitivo mayor donde irse a vivir. Entonces, esta necesidad de sectores económicos de abrochar un negocio en alianza con multimedios y que tiene como enemigos a los sectores más pobres que también necesitan esa tierra, pero no la necesitan para hacer un negocio, sino que la necesitan para desarrollar su vida cotidiana. Bueno, ese es un conflicto que ya estaba y que va a seguir estando. Lo que estos casos nos pueden mostrar es el tratamiento de ese conflicto. Y el tratamiento de ese conflicto no quiere decir que vengamos de la primavera y nos vayamos al invierno, pero me parece que es para señalar que ahora el mismo fiscal Romero acaba de meter una persona en cana que durante los últimos 10 años no había metido a nadie. Entonces eso habla de otro margen para desarrollar determinadas acciones en consonancia con los sectores económicos y los sectores políticos que se van a hacer cargo de la gestión.
Estamos hablando con Cristóbal Marción, integrante del Movimiento Justicia y Libertad, un movimiento que además de estar integrado en las cooperativas nacionales y municipales, han tenido un montón de desarrollo en los barrios, también una organización muy de base. Bueno, Cristóbal, muchas organizaciones de cara al 22 de noviembre empiezan a sacar comunicados, tomando algún tipo de definiciones en contra o a favor por el voto en blanco. ¿Ustedes del Movimiento Justicia y Libertad han podido juntarse a tomar una decisión? ¿Han preferido tomar otras medidas?
Mira, es cierto que no ha sacado el Movimiento Justicia y Libertad ningún comunicado público sobre a quién votar. También es cierto que es una organización que está en permanente debate sobre esas cosas, porque al ser muchos y todo el mundo cada 2 años vota, hay preguntas y debates y esto. También hay un convencimiento que la principal cuestión ya se viene desarrollando. Por un lado hay bronca digo, los principales lineamientos que tienen que ver con políticas regresivas que podrían darse a futuro, también en el caso de un cambio de gobierno nacional, también es cierto que en varios aspectos se vienen dando en la actual gestión. No hay, no somos una organización ni todos los integrantes del movimiento que vayan a creerse en este momento que Scioli es lo mejor que nos puede pasar y que Macri es lo peor que nos puede pasar. Sí, la parte que tiene que ver con Macri, pero la verdad no tenemos dudas, quiero decir, al respecto de que no hay ningún tipo de favoritismo hacia que un gobierno de la gestión de Macri a nivel nacional puede resultar bueno para su perfocilismo. No, efectivamente no lo creemos así y creemos que implicaría un gran retroceso. Tampoco es que nos llena de alegría esta situación, porque pensemos, como se ve en muchos militantes oficialistas hoy, que Scioli expresa el futuro de nuestros hijos, o que Scioli expresa lo mejor de los sectores populares, o que Scioli expresa... la verdad es que no lo creemos, pero no por una cuestión de creencia, que es porque no lo vivimos, porque no se ha venido viviendo en la provincia de Buenos Aires esa realidad que aparentemente pasaría y llegar a ganar Scioli. Entonces eso nos lleva a tener una posición, digamos, crítica para todos lados. No se puede, estas elecciones no son un cheque en blanco para nadie, digamos, no deberían serlo. Por supuesto que identificamos también, al momento de pensar contra quiénes van a ser nuestras luchas futuras, bueno, eso nos planta de distinta manera frente a la posibilidad del voto en blanco, o a la posibilidad del voto a Scioli, o a la posibilidad del voto a Macri. Obviamente queremos que las luchas futuras sean en las mejores condiciones posibles, no en las... Pero bueno, son todas discusiones, te digo, que se desarrollan. Tenemos en claro que no es que viene la salvación o el infierno, sino que ya estamos dentro de un camino que incluso ni siquiera es nacional, digo, es en términos latinoamericanos, que se está dando de una recomposición de políticas conservadoras o neoconservadoras o retrógradas, que esperemos que no tengan su latigazo en las elecciones de Venezuela en diciembre, ¿no? Como es como la otra gran parada de este plan continental. Esto no quiere decir, te lo repito, no quiere decir que de repente nosotros seamos fanáticos del scholismo, que no lo somos ni tampoco fuimos. Simplemente sí quisiéramos poder dar las peleas futuras en los mejores menos posibles o en los menos adversos. Convencer no nos convence ninguno de ellos. Y por ahora, comunicado público, nuestra organización no ha sacado.
Bueno, Cristóbal, te agradecemos mucho la comunicación y les mandamos un saludo muy grande desde acá, porque hemos visto en su Facebook que ya están poniendo en marcha la orquesta de los niños y niñas del movimiento, así que es una gran noticia.
Sí, bueno, mientras tanto las elecciones suceden, pero hay un montón de cosas que siguen sucediendo todos los días antes y después de las elecciones, ¿no? Lo de la orquesta es una alegría enorme para nosotros, que se está desarrollando, bueno, ahí están. Pero eso también se está desarrollando con mucha participación, todo un curso de formación de promotoras contra la violencia patriarcal, digamos, contra la violencia de género, en donde como 30 compañeras todas las semanas están asistiendo a un curso en ese sentido, o que en los próximos días va a salir todo un contingente de 15 compañeros que se van a la escuelita de formación que tiene el movimiento de trabajadores excluidos en el sur, y bueno, y van a participar. Es decir, hay una cantidad de iniciativas que se están dando más allá de las peleas cotidianas o las elecciones, que hacen a una organización como la nuestra, y que después lo que pasa en el futuro en realidad no son casualidades, sino que tienen que ver con las planificaciones que durante el año y en el día a día se van desarrollando. Así que es cierto, digamos, no todo empieza o termina las elecciones. Cualquier organización popular sabe que la lucha va a seguir, que tenemos que prepararnos para esta sesión.
Bueno, Cristóbal, te agradecemos mucho entonces. Seguimos en contacto.
Bueno, seguiremos en contacto y saludos y reflexión para este momento tan crítico para todos los que escuchamos Radio Futura y estamos del mismo lado.
Un abrazo. Bueno, un abrazo también. Hasta luego. Hablábamos con Cristóbal Marcioni, integrante del Movimiento Justicia y Libertad. Bueno, empezábamos hablando un poco de la cuestión de las cooperativas, ¿no? Porque muchos han denunciado, sobre todo los medios más grandes de nuestra ciudad, también a nivel provincial, se ha hablado de que la gestión con los cooperativistas estaba retirando los juegos de las plazas, estaba dejando de limpiar la ciudad, y bueno, está bueno tal vez volver y ir directamente a quienes están siendo acusados también, porque de alguna forma lo señalan a todos los cooperativistas como si fueran simplemente un brazo de la gestión del municipio, sin poder, digamos, decir que no o sí o qué hacer en ciertas situaciones, ¿no? Lo que nos decía Cristóbal es que hay que reflexionar un poco más sobre todas estas denuncias cruzadas que se están haciendo, la gestión saliente, la gestión entrante, porque en definitiva son las organizaciones populares, los movimientos, los que están en la calle, los que están y son integrantes de las cooperativas, los que están realizando estas tomas en Merlo, por ejemplo, acá en nuestra ciudad, en Arturo Seguí, en Villa Elvira, y no son solamente, como denuncian desde los medios masivos, una intenciones de estar perjudicando al gobierno que entra, al gobierno que sale, sino son los movimientos y las formas que las organizaciones populares tienen todos los días, digamos, que hoy estemos en época de elecciones, es circunstancial también. Obviamente que es circunstancial, pero no deja de ser muy importante. Pero bueno, son las cosas que las organizaciones populares desarrollan todos los días, ¿no? Lo que nos decía Cristóbal es que en esta toma Arturo Seguí también han detenido ayer a uno de los referentes a pedido del fiscal Marcelo Romero, ¿no? Estas son las otras nuevas situaciones que se vienen viendo en los últimos momentos, ¿no?, de estas elecciones, con las últimas cosas que van sucediendo, ¿no? Pero bueno, en relación a las cooperativas, lo que nos decía Cristóbal es que por lo menos ellos, que están integrados en las cooperativas del municipio y las cooperativas de Nación, no han tenido, no se les ha dicho que van a perder el trabajo todavía, no se ha innovado en ese sentido, ellos siguen trabajando. Lo que sí ponía en duda, que es lo que puede suceder después del balotaje, ¿no? O mejor dicho, después cuando el gobierno municipal y provincial efectivamente cambien, ¿no?, de gestión. Ahí es cuando las organizaciones van a tener que empezar a revisar un poco más qué es lo que está sucediendo. Bueno, vamos a escuchar un tema musical, ya van a ser las 11, en un ratito nomás vamos a escuchar el informativo Farco. son las 11 y 5, nos hemos pasado de las 11 en punto, así que vamos rapidito nomás a escuchar el informativo del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
La noticia desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Usted viene con una orden judicial, La única orden es esta, me hace así, con una escopeta, esta es la
otras
orden.
Voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Es Informativo Farco, esta producción que hacemos en red hace más de 10 años desde todo el país y que emitimos desde aquí, desde Rosario, donde está nuestro centro de producción. Los invitamos a compartir la primera edición de hoy miércoles 11 de noviembre de 2015.
Legisladores, una nueva ley de migraciones, no se banca más, 20 años manteniendo esta lacra.
Imputabilidad de menores a partir de los 12, 13 o 14 años.
La gente tarda de ver delincuentes que entran por una puerta y salen por la
donde
otra.
Donde se están perdiendo todo tipo de valores.
Dime hacia dónde van los días, dime hacia dónde van a terminar, dime por dónde vendrán.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
La noticia desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta, esta es la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Es Informativo Farco, esta producción que hacemos en red hace más de 10 años desde todo el país y que emitimos desde aquí, desde Rosario, donde está nuestro centro de producción. Los invitamos a compartir la primera edición de hoy miércoles 11 de noviembre de 2015. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, aseguró que la opción para la segunda vuelta electoral es clara y que el pueblo sabrá elegir. Lo hizo en Rosario, donde estuvo dando una charla sobre derechos humanos en una escuela secundaria. En declaraciones a nuestros compañeros de Aire Libre, Radio Comunitaria, Carlotto dijo que para un candidato, por Mauricio Macri, los derechos humanos son un curro y que el otro, por Daniel Scioli, ofrece la continuidad de los logros de los últimos años en materia de derechos humanos.
Lo que queremos, somos ante que nada ciudadanos, es que nuestro país vaya avanzando y vivan sus ciudadanos cada vez con más dignidad y con todo lo que merece una persona para ser feliz. Casa, salud, estudio, trabajo, etcétera. Todo eso se ha ido consiguiendo en estos últimos años, bastante aceleradamente y con mucha previsibilidad. Hemos sido testigos porque nos han invitado, convocado, consultado y acompañado y dado respuestas en lo institucional también, porque las abuelas dependemos del Estado para que las cosas salgan porque si no se entorpecen. Así que yo con eso digo todo. Sí. Ahora, este uno de los candidatos promete la continuidad y la garantiza y doy fe. Y el otro dice que hay que mirar para adelante, olvidar el pasado y hay una H de los derechos humanos en el pueblo. Entonces la opción de esto es clara. Después el resto de la sociedad inteligente, pensando en ellos, en su familia y en su futuro, sabrá elegir.
Declaraciones de Estela de Carlotto ayer en la ciudad de Rosario a nuestros compañeros de Aire Libre. Daniel Scioli prometió que seguirán las paritarias libres sin techo salarial. Lo hizo en su paso por la Universidad Nacional de Florencio Varela, una de las 15 nuevas universidades nacionales que se crearon en nuestro país desde el año 2003. El candidato del Frente para la Victoria recordó ante los estudiantes que Cambiemos se opuso a la reciente ley que aprobó el Congreso y que garantiza la gratuidad de la enseñanza universitaria.
Y la semana pasada, no hace más de 10 años, se opusieron a sancionar por ley la gratuidad de los estudiantes en las universidades. ¿Qué significan eso? Y esto es lo que está en discusión, queridos jóvenes. O gana lo público, la presencia del Estado, o volvemos a que los privados, el mercado, deje abandonado a su suerte a los estudiantes, a los trabajadores, a los más humildes y a la clase media. Garantizando las paritarias libres, sin techo salarial. Porque ustedes también han escuchado la otra definición del candidato de la Alianza Cambiemos, que tiene la concepción que los salarios son un gasto.
Mientras tanto, Mauricio Macri estuvo en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, y habló de confianza, de alegría y de más oportunidades para todos.
Vengo ayer a estar en Rosario, Santa Fe, Paraná, ahora en Avellaneda, a la tarde creo que vamos para Moreno, mañana a Mendoza, el jueves a Córdoba. Yo quiero seguir recorriendo la Argentina y transmitiendo que esta alegría que tenemos está bueno y tiene la lógica en darse cuenta que merecemos vivir mejor. Transmitir esta confianza y esta alegría y esta convicción que tengo acerca de la Argentina que viene va a ser una Argentina en la cual todos tengamos más oportunidades.
Trabajadores de la empresa nacional ARSAT expresaron su apoyo a la fórmula Scioli-Zanini para la segunda vuelta electoral. Lo hicieron mediante un comunicado en el que destacaron los importantes logros de ARSAT, como la red de fibra óptica que se está extendiendo en todo el país, la televisión digital abierta y el lanzamiento de satélites. En el comunicado aseguran que estos logros no hubieran sido posibles sin la decisión política de poner al Estado como impulsor del desarrollo científico. En declaraciones a Informativo Farco, Hernán Quinteros, trabajador de ARSAT, que está allí desde que la empresa se llamaba Nahuel Sat, remarcó la mirada distinta que tiene el candidato Mauricio Macri.
El candidato Macri oportunamente ha dicho que ARSAT lanzó heladeras al espacio, después también criticó las cuestiones relacionadas con el tendido de fibra óptica en lugares donde no había mucha población. Entonces, en esa línea entendemos de que Scioli-Zanini, siguiendo el proyecto nacional, puede garantizar la inclusión social, achicar la brecha digital también que existe en muchas regiones del país, porque el Estado va a lugares donde el privado no va por cuestiones de negocio, y quizás hasta te puede decir que es lógico que un privado que solamente ve en su beta el ganar dinero no va a ir. Bueno, ahí está, tiene que estar el Estado para suplir las necesidades de esas personas que no tienen todos los servicios, como quizás uno que vive en capital o en una gran ciudad los tiene. A través de la televisión digital yo viajé por todo el país y pude observar esta realidad, y creo que bueno, que la presencia del Estado es muy necesaria, y creo que el proyecto que se lleva adelante ahora está justamente supliendo esas necesidades.
Hernán Quinteros, trabajador de ARSAT, en declaraciones a Informativo Farco. Y nos vamos ahora a la ciudad de Santa Fe, otra ciudad donde ya se siente el cambio de Cambiemos, porque allí ya gobierna esa fuerza política con el intendente radical José Corral. ¿Qué pasa con las familias sin vivienda? ¿Cómo sienten el cambio en carne propia? Nos informa nuestra compañera Belén de Grossi desde FM Chalet.
Muy buen día para toda la audiencia y muy buen día para los amigos de Farco. En este caso, la información de la ciudad de Santa Fe tiene que ver con un acampe que están organizando distintas organizaciones barriales en la explanada de la municipalidad. Los representantes de distintos barrios de la ciudad, nucleados en la organización Movimiento La Dignidad, acampan frente a la Municipalidad Santafesina pidiendo una audiencia con el intendente José Corral para que frene los desalojos arbitrarios sucedidos en varios barrios del cordón oeste. Al respecto, el representante del movimiento, Rodrigo Bosqui, explicaba lo siguiente.
La única presencia estatal de parte del municipio ha sido la GCI con intimaciones de desalojo, o también se vieron afectados en otros barrios que donde no estamos como organización construyendo, pero efectivamente, digamos, responden a un modelo de ciudad que quiere instalar el radicalismo local. Nosotros en realidad lo que pretendemos es un Estado que garantice derecho y no que nos continúe con la soga al cuello.
Son más de 100 familias las que se encuentran en esta situación. Petrona Quinteros, del barrio Villa Oculta, nos comentaba la violenta situación en que la municipalidad intentó desalojar a su hijo.
El municipio vino el 8 de octubre con la topadora a querer tumbar la vivienda y bueno, ahí nos interpusimos todos los vecinos, ¿no? Y bueno, paramos esa demolición porque vinieron a demoler una propuesta de vivienda, ¿no? Así que bueno, hasta ahora estamos esperando a ver si hay alguna propuesta para estos dos vecinos.
Muchas son las organizaciones que acompañan el reclamo de los vecinos, como pueden imaginarse. La titular de la seccional Santa Fe del INADI, Estela Vallejos, nos comentaba que se sintieron en la obligación de intimar al gobierno de la ciudad por prácticas discriminatorias.
Con estas intimaciones le pedimos al presidente del consejo para que el consejo lo trate a esta situación y también hacemos como un llamado de alerta a toda la ciudadanía, a los gremios, a los diversos partidos políticos, para que estemos, que nos cuidemos, ¿no? Y sobre todo cuidar a estos sectores que son los más vulnerados.
A su vez, los trabajadores de las cuadrillas municipales denuncian que el intendente José Corral, que por estas horas suena como posible ministro de Mauricio Macri, ha amenazado con despedir a quienes se nieguen a continuar con los desalojos. Informó para Farco desde FM Chalet, Belén de Grossi.
La vicejefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, justificó el caso de gatillo fácil que se dio antes de anoche en el barrio porteño de La Boca. Recordemos que vecinos de ese barrio denunciaron que un policía de la metropolitana fusiló de 3 disparos al joven Lucas Cabello, de 20 años, con el que había tenido una discusión. El joven está internado en grave estado en el hospital Argerich. Los vecinos niegan que el joven haya tenido una restricción de acercarse a su mujer por violencia de género, como señala la versión policial y la del gobierno porteño. Según la familia del muchacho, esta situación se da con una vecina que nada tiene que ver con ellos. Sin embargo, ayer la vicejefa de gobierno porteña y también gobernadora electa de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, insistió con esa versión y justificó los 3 tiros en que el chico no acató la voz de alto.
Esta mujer salió de su casa gritando, ya había denunciado que esta persona que ha sido herida la había amenazado de muerte. La policía metropolitana le da la voz de alto, no atiende a la voz de alto y es ahí que se genera la reacción de la policía.
Como decíamos, la familia niega que este joven estuviera involucrado en un caso de violencia de género y aseguran que fue fusilado directamente por este policía de la Metropolitana, la fuerza creada en el año 2008 por Mauricio Macri. Vamos ahora a Tucumán, porque allí se realizará este fin de semana la Marcha del Orgullo. Nos informa nuestro compañero Ezequiel Reynoso desde el colectivo de comunicación popular La Palta.
Hola a toda la audiencia de Farco. Tucumán tendrá el próximo sábado su Marcha por el Orgullo LGTBIQ. Al igual que todos los años, las calles céntricas de la provincia se llenarán de colores para mostrar la diversidad y hacer escuchar consignas claves como basta de lesbofobia, tortura y violaciones en las comisarías. Aunque la principal será la que se hace eco a lo largo del país y en donde se exige justicia por la muerte de Dayana Zacayán y todas las compañeras trans. Así lo contó Mercedes, parte de la organización.
La consigna principal es Furia Travesti, que es la consigna también que han estado levantando en Buenos Aires, bueno, con de alguna manera para mostrar con mucha fuerza cómo vienen sucediéndose diferentes asesinatos, ¿no?, a compañeras trans. Bueno, tenemos el caso de Diana Zacayán, que también una de las principales consignas es justicia por ella.
Dentro del pliego se destaca además la consigna denominada Revertite Vos Seca, la cual hace alusión no solo al arzobispo de Tucumán, Alfredo Seca, sino a toda la institución de la Iglesia, que considera al colectivo LGTBIQ como enfermos. Así lo explicó Mercedes, quien invitó a toda la comunidad a marchar con orgullo para visibilizar estas problemáticas.
Marchar desde el orgullo, sí, pero también mostrar y denunciar todas las cuestiones que están pasando, digamos, respecto a todos los asesinatos y todas las persecuciones ideológicas y de todo tipo que sufre el colectivo, ¿no? Así que bueno, por eso estamos convocando de la manera más amplia posible, digamos, que sea una marcha fuerte que demuestre que estamos organizados.
La concentración será en la Plaza Urquiza y se desplazará hasta la histórica Plaza Independencia. Allí se realizarán intervenciones artísticas y se buscará mostrar cómo la comunidad tucumana sigue en pie de lucha por una sociedad más igualitaria. Reportó Ezequiel Reynoso desde el colectivo de comunicación popular La Palta, Tucumán, para el informativo.